todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos un nuevo miércoles, edición entre semana correspondiente al 7 de octubre del año 2015. En total y riguroso directo, como siempre, en nuestra propia página web, lamiradanegra.es. También en nuestras emisoras habituales, en el 101.9 de la FM, Zopimpe Irratia Luchana. También tiene su página web, zopimpeirratia.com. Bien, 97 Irratia, 97.0 de la FM, 97irratia.info. Informaros que de ahora en adelante ya no diremos eso de que cada edición de miércoles de manera muy especial se destina a nuestros compañeros de BFM, porque la programación y la emisora y la web, sobre todo, pues ha conllevado un cambio, han tenido que tomar ciertas decisiones y han decidido nuestros compañeros dedicar más espacio a los contenidos web que a los programas en descarga, algo que nosotros por supuesto respetamos. Hemos estado con ellos encantados durante todos estos años haciendo radio, difundiéndolo a través de ese medio, y de momento pues seguimos colaborando con ellos de otra manera, pero insisto, ya no se descargará La Mirada Negra desde bfmradio.com, aunque seguimos recomendándote que te introduzcas en esa página web, y quién sabe, ya veremos en un futuro, que la vida da muchas vueltas. Gracias a nuestros compañeros por haber contado durante pues cosa de 6 años con nuestro programa radiofónico, y ya digo, la colaboración realmente entre La Mirada Negra y BFM continúa. Esperemos que, bueno, pues que volver a retomar también lo de la radio, que a nosotros es algo que nos gusta muchísimo, pero si no, intentaremos colaborar con ese medio de difusión de la música independiente pues de una u otra manera, y ya digo, muy muy orgullosos. En el día de hoy, programa muy muy completo, muy repleto de contenidos. Estaremos charlando enseguida, vamos a empezar directamente con ello prácticamente, sobre el Achurrock 2015, segunda edición de este festival organizado, como todos sabéis, por el PAF Azurro de Bilbao, y con un cartel más que interesante que enseguida vamos a repasar. Aparte de eso, tendremos a la gente de Feroz en la segunda hora presentando su primer largo, Lost Fate, cañerito trabajo el que nos traen entre manos. Y también te estaremos hablando de los conciertos que hemos podido vivir en directo en estos últimos días. Estuvimos el pasado sábado en el Satélite T con las actuaciones de Sailor the Room y Aerial Blackhead, la banda de Barcelona que nos visitaba junto a los vizcaínos, y vivimos una buena noche. Y también estuvimos ayer mismo en la sala sonora de Radio, no ayer mismo, no, el lunes, que la verdad que se me pasa el tiempo rápido, pero no tanto, el lunes por la noche estuvimos viendo a tres fenomenales bandas suecas como son Dynamite, como son Wolf y como son Enforcer, y también te estaremos hablando de ello. Así que eso es más o menos lo que tenemos entre manos, y a ver si además sacamos algo de tiempo para más cosas. Eso ya te invito a que lo descubras por ti mismo. Comenzamos, precisamente vamos a ir repasando ese cartel del Achurrock 2015, como te digo, este próximo sábado, día 10 de octubre, en la sala Bilbo Rock de Bilbao, donde actuarán bandas como la que ya va a empezar a tronar aquí en La Mirada Negra, como son W, con ese último EP que han editado en formato digital, versión 2.0, y aquí tenemos uno de sus temas, Irreversible. Arrancamos. Yeah. así de fuertes continúan con su carrera W y estarán también sonando muy muy fuertes, seguro, sobre el escenario de Bilbo Rock este próximo sábado, día 10 de octubre, en ese Achurrock Fest 2015, que además W cuenta con otras tres excelentes bandas vizcaínas, como son Ultraligeros, Res, Roto el Silencio y Airless. Vamos, la vuelta de Airless a un escenario, por lo menos después de mucho tiempo que yo recuerde, y presentando nuevo vocalista, algo que yo creo que no tenéis que perderos, yo por lo menos no me lo perdería, y creo que es un aliciente, vamos, sin menospreciar por supuesto al resto de grupos que tienen mucho que ofrecer, pero creo que ese aliciente de ver a Airless comenzando una nueva etapa en su carrera va a ser algo más que interesante y llamativo, y además pues eso, regresando igual que con mucha fuerza siguen W, esperemos que también ellos seguirán, y no me cabe ninguna duda, con muchísima fuerza mirando hacia adelante. Para mí un descubrimiento, porque no los conocía, son los siguientes que vais a empezar a escuchar. Hablamos de Res, Roto el Silencio, otra banda, como decimos, vizcaína, y que tiene una propuesta que por lo menos me ha llamado bastante la atención por no encuadrarse demasiado en un género en concreto. Tiene un poquito de todo, tiene bastante melodía y una apertura mental bastante interesante. Os dejamos un poquito con su música y enseguida entramos a hablar con Sergio del Achurro, con Ángel de W, que también le tenemos por aquí. Charlamos un poquito de esta segunda edición del festival. Aquí tenéis a Res, Roto el Silencio.
Tengo que confesar que todo ha empezado demasiado cerca del final. La idea original era que durase, aunque fuera solo un poco más. Darle tantas vueltas, siento vértigo. Vértigo. Cuando miro hacia ti, vértigo. Cuando me pego en la espalda.
Hemos escuchado a Res, otra de las bandas que estará actuando en este Achurrock Fest 2015 en Bilbo Rock el día 10 de octubre. Una entrada, yo creo que bastante asequible, porque si no me equivoco eran 14 euros, ¿no? Por lo menos anticipada. O
sí, 14 euros anticipada y allí en taquilla también.
Vamos, o sea, y para ver a cuatro bandas que tienen muchísimo, muchísimo que decir. Pues bueno, la bienvenida a lo primero, tanto a Ángel de W, que ya le conoce bien nuestra gente, nuestra audiencia.
Buenas tardes.
Y a Sergio, que en este caso es la primera vez que viene del Achurro, un lugar que, vamos, está haciendo muchísimas cosas por nuestra música desde hace ya unos cuantos años. Que aunque no sea cliente habitual, no te creas que no me llega pues eso, todo lo que es la actividad del local, del pub Zachurro, y todo lo que conlleva también estar metido en este mundo de la música, que normalmente se ramifica y al final acaba uno haciendo varias cosas, ¿no? No se limita a estar detrás de una barra.
En mi caso, para nada se limita. Hacemos muchísimas cosas, y sobre todo en el tema musical.
Te voy a bajar un poquito el micro,
sí,
para que se vea lo mejor posible. Pues bueno, el Zachurrock 2015 es la segunda edición. Se hizo una edición en 2014 y fue todo un éxito, porque recuerdo que aquella vez no pude estar yo personalmente porque me coincidía con el Metal Norte, que nos habían invitado a presentar, y en dos sitios a la vez todavía no tengo el don de estar. Hay gente que dice que se puede. Yo lo he intentado, pero no lo he conseguido. Pero bueno, y sé que fue todo un éxito. Yo creo que algo que evidentemente ya animaba a repetir, ¿no? A que hubiera una segunda edición, por lo menos.
Sí, sí, fue... Colgamos el cartel de completo y la verdad es que ni siquiera me lo esperaba. Era la primera vez que hacíamos algo así. Yo ni siquiera tenía ninguna experiencia organizando una cosa parecida. Y el éxito fue rotundo. Llenamos y claro, por supuesto, pues eso pedía una segunda edición.
Y haciéndolo en el centro de Bilbao, en Bilbo Rock, una sala mítica, pero una sala que no muchos promotores se arriesgan a día de hoy a hacer ahí conciertos, ¿eh?
Sí, bueno, es una sala que tiene muy buen sonido, está el ayuntamiento detrás, no es un sitio especialmente barato, las eso cosas es. Son como son, pero sí que tiene un punto especial, o tenía un punto especial para mí, el hecho de que no es un establecimiento de hostelería. Entonces yo quería celebrar una fiesta que fuese muy del Zachurro, que no tuviese que ver con otros establecimientos, que fuese un poco de una fiesta de achurreros y para achurreros, uh-huh. Gente del Zachurro. Ellos mismos se llaman achurreros, parece que es una cosa como un poco pretenciosa, ¿no? Llamar a los clientes con el nombre del local, pero es que esa palabra no la he acuñado yo. Los que habituales del local se llaman así, achurreros, y entonces algunos de ellos son músicos, pues no sé, Ángel de W y muchos otros de los que van por el bar a visitarme son gente que se dedica a la música. Entonces pues en agradecimiento a ellos y porque encima pincho su música en el local, pues me parecía que era lo suyo hacer un festival de rock.
También te picó alguien, porque normalmente son a veces las propias bandas o la gente, ¿no? Venga, ¿por qué no te lanzas? ¿Puedes hacer algo? Que al final tú mueves gente, ¿no? Porque eres alguien pues que al final está vinculado a esto, que estás de cara al público y que puedes movilizar a ese personal que, por desgracia, muchas veces pues no se consigue, ¿no? Con las propias bandas, a pesar de la calidad que hay, de la buena escena que yo creo que tenemos en Vizcaya, pues creo que tenemos una buena colección de grupos, pero sin embargo cuesta, ¿no? Y tal vez contando contigo, seguro que hubo alguien que algo te picó, dime la verdad.
Pues sí, sí, bueno, yo lo había pensado, pero sí, varios clientes, incluso gente que no era de bandas, me había animado a hacerlo y ya, yo creo que ya fue el clic, fue cuando, además, mira, esto igual no lo he contado en ningún momento. Fue cuando Iván de Buda Sam, el cantante de Buda Sam, me dijo, me lo dijo como idea y le dije, pues sí, lo he pensado varias veces, pero nunca me he decidido. Pues mira, ahora que me lo dices tú, lo voy a hacer. Y tú eres la primera banda confirmada. y sí que fue un clip, pero sí lo habíamos pensado antes y lo habíamos hablado ya a clientes y que era una de las cosas que había que hacer. Había un montón de cosas hechas ya en el bar, una webserie, un videojuego, no sé qué. Y un festival de rock todavía no se había hecho y parecía un paso lógico. Entonces, pues lo dimos.
Ya digo que siempre hay un montón de cosas que al final acaban surgiendo, ¿no? Como no es suficiente trabajo estar sirviendo copas y no es suficiente, ¿no?
Pues hombre, a ver, antiguamente en los locales servías copas, la gente venía, llegaban, se llenaba el bar y servías copas, ya estaba. Hoy en día no funcionan así las cosas. Si te sientas y esperas, igual estás solo. Lo que tienes que hacer es hacer cosas, animar a la gente a que venga, montar fiestas, organizar festivales o lo que sea, lo que se te ocurra. Y la gente lo agradece y te visita. Y entonces es como mantienes un ambiente y haces una especie de clientela habitual por eso, porque estás ofreciéndoles algo especial. Si simplemente das copas, hay muchos bares y no tantos clientes hoy en día como hace unos años. Entonces es una forma de... Y a mí no me molesta, al revés, me lo paso en grande haciendo cosas de estas. Entonces, pues bueno, sí que es cierto que a veces me meto en demasiados embolados a la vez. Pero bueno.
Hombre, pero... ¿Qué te va a decir, Ángel? Para las bandas, cuanto más gente se metan en volados, ¿no? Que él también sabe, por cierto, aparte de estar. También sabe lo que es meterse en otros en volados, ¿no? Aparte de estar exclusivamente haciendo canciones y esperando que alguien como tú le llame. Y sabe lo que cuesta realmente organizar estas cosas. Pero la experiencia también es. Ya empieza a ser un grado, ¿no? Ya no es la primera vez, ya es la segunda. Se han tomado nota de cosas que pasaron en esa primera edición que no deben pasar en esta y de cosas que pasaron y sí deben de volver a pasar, porque en este caso hablaríamos de cosas positivas.
Sí, claro. fue un éxito de asistencia, pero hubo errores, errores algunos pues debidos a que yo era novato haciendo algo así, y claro que hemos aprendido, he aprendido muchísimo. Ahora sé cosas que ni imaginaba que tenían que ver con este mundillo. Y fíjate, lo que más falló, una de las cosas que más falló es que no se esperaba que hubiese tanta afluencia y que precisamente las copas se tardaban en servir porque no pensábamos que iba a haber tanta gente, ¿no? Este año eso se va a intentar hacer mejor y muchas otras cosas. Quiero decir que horarios de entrada, tal, cosas que de hecho tardamos muchísimo, o sea, las bandas se alargaron, el control, hay cosas que fallaron. Pero a pesar de todo, el ambiente fue fantástico y estuvo muy bien, fue muy amigable. Yo hay una cosa que cuento siempre del festival del año pasado, me gusta, me lo dijo alguien y es que se me ha quedado grabado, que la gente cuando se chocaba ese día se abrazaban en vez de echarse la bronca, o sea, era una cosa, había un ambiente de mucha camaradería, era como varias generaciones de clientes del Achurro que igual no iban ya por el Achurro, pero se habían animado a ir a esta historia y fueron ese día, entonces se reencontraban, o sea, el ambiente fue muy especial, fue un día muy especial. Lo hicimos coincidir encima con mi cumpleaños el año pasado. Y
bueno, entonces este año casi, ¿no?
Casi, sí. Mi cumpleaños es el 4 de octubre, fue el 4 de octubre, entonces.
Soriona, ¿qué?
Gracias. Y claro, pues el ambiente fue muy festivo y lo pasamos muy bien. Los de las bandas lo pasaron en grande, fue muy bonito, lo grabamos todo, o sea, fue un día especial y queremos repetir esto este sábado. Creo que lo vamos a conseguir.
Y además es importante que está apostando por bandas vizcaínas. Yo entiendo, hombre, la Churro es un pub de Bilbao y pues también es un poco el vínculo que tienes, ¿no? Pero no sé si exclusivamente la intención que tienes, si esto se consolida, que ya con 2 años pues hay que empezar a hablar. Ya estás durando más que otros festivales, eso ya, el Achurrock ya tiene más continuidad que otros, que se hacen un año y son un fracaso y olvídate, ya no hay absolutamente nada más. La intención es esa, que siempre sean bandas vizcaínas, o tampoco te lo planteas, ¿eh? Igual con que esta nueva edición salga bien tienes bastante y dices no me des dolores de cabeza, pero vamos.
Pues te lo voy a explicar. La intención inicial era hacerlo solo con bandas de clientes de la Churro. Bandas de. Pero claro, si esto se alarga mucho, no sé si va a dar para ello. Pero claro, también. Poner a una banda especialmente famosa o tal, parece que es un reclamo. Yo creo que no hacía falta, que este festival, el carácter que tiene es precisamente el contrario. Es ayudar a bandas que tienen una calidad más alta de la fama que tienen a que cojan esa fama. Y creo que la forma de hacerlo es, porque ellos ya tienen sus seguidores, pero que encuentren seguidores por fuera de su círculo habitual. Entonces, la forma es mezclar estilos. Eso lo tenía muy claro. Yo no quería meter 4 bandas de, no sé, de death metal o 4 bandas de rock suavecito. No. Quería tocar un poco de todo. Entonces procuré buscar 4 bandas lo más diferentes posible. Y este año lo he hecho también un poco parecido. Porque creo que así la gente descubre otros estilos en los que a los que no están habituados y descubren bandas que les gustan dentro de esos otros estilos. Uh-huh. Y eso creo que lo hace un festival, por lo menos no habitual. Hay otros festivales que se centran en una cosa, se centran en otra. Bueno, yo quería hacer algo distinto. Procuro hacer cosas distintas siempre, procuro no imitar a nadie, pues para sorprender, y creo que esas cosas a veces tienen éxito. A veces no, pero bueno.
Bueno, al final todo es rock y metal. Yo creo que hay que ser un poquito abierto.
Sí, eso sí, 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 sí.
Y además que a mí nuevamente había un artículo que leía por ahí esta semana que hablaban de la escena, de que no existe escena realmente, algo con lo que yo realmente no estoy de acuerdo, porque escena sí existe. ¿Qué es escena? Un conjunto de grupos haciendo un mismo estilo de música en un lugar concreto. Si hablamos de tras metal, pues igual no encuentras ahora mismo una escena tras, concretamente en Vizcaya, igual encuentras 2-3 grupos. Pero si hablamos de metal o de rock, sí que tenemos una amplísima escena donde yo creo que todos entran dentro de lo que es el círculo, ¿no? De lo que nosotros nos movemos, de la cultura que al fin y al cabo nosotros promovemos, por ejemplo, aquí desde la radio nosotros, y en tu caso, Sergio, pues desde la Churro.
Efectivamente, sí, sí, sí la hay. En mi local ponemos todo tipo de rock, desde el más suave al más cañero, y bueno, hay muchísimas bandas que ponemos que son precisamente de aquí, de Bilbao. O sea, no solo ponemos música internacional ni música pues de todos los tiempos, sino música actual, música antigua, música de Bilbao, música de Vizcaya y.
Bueno, y tenemos aquí también a Ángel, como decimos, que Double U es una de las bandas que estará actuando en ese cartel, que supongo, bueno, vosotros está claro que hacéis méritos, ¿no? Para colaros precisamente en esos sitios, por lo que os movéis y porque realmente estáis haciendo un sensacional trabajo, como hemos pinchado ahora mismo, ¿no? Ese último EP. hablarnos un poco también, por ejemplo, ¿no? De cómo se cuela Double U en el cartel, si realmente este que está aquí te convence a ti o tú ya le buscabas a él. Porque siempre, vamos a ver...
Que lo cuente él.
Pues estábamos un día en algún bar, sí. En el bar de un amigo, en Basauri.
Así es, así es.
Y yo me acerqué a él y le dije, quiero que estéis en el Achurro Fest, quiero que una banda como Double U esté en el Achurro Fest. Pero claro, estaba en una situación en ese momento un poco delicada. Uh-huh. No tenían guitarrista, por todo lo que sabemos muchos ya, que había fallecido. No tenían batería, por lo que yo sabía. Entonces, claro, estaban en una situación... Entonces, lo primero que le pregunté no es si iban a ir al Achurro Fest, sino si iban a seguir tocando. Uh-huh. Y me dijo que sí, que por Joseba, fue bastante emotivo. Además, la forma en la que me lo explicó, que tenían preparado un homenaje que hicieron con mucho éxito. Uh-huh. Y bueno, yo quise que estuviesen en la Achurro Fest. Me parecía que era la banda ideal para que estén en la Achurro Fest. Eran achurreros, eran amigos, tocan muy bien, iban a rehacer su banda, o sea, no sé.
Es que elegir a las bandas puede ser de lo más complicado, ¿eh? Porque tú dices que no sabes si dará para sí una continuidad de la Achurro Fest con bandas vizcaínas. Yo te digo que a 4 bandas por año yo me pongo ahora mismo a hacer un festival y me sale para toda mi vida.
Ah, sí. No, claro.
Por eso digo, elegirlas es complicado.
No, me refería a bandas de achurreros, de gente que va por el achurro. Esa era la idea el primer año.
Y aún así, estoy seguro que también te da para...
Pues sí, eso es.
Aunque tengas una vida, ojalá muy, muy larga, estoy seguro que con la cantidad de bandas que hay y la cantidad de gente que pasará por el pub...
Sí, hasta ahora se ha dado y yo creo que se va a seguir dando. De hecho, pues bueno, os digo en primicia que hay ya 2 bandas con las que se está tratando para el Achurro Fest del año que viene ya. Es una locura.
Bueno, vamos a pinchar Ultraligeros, que no lo hemos pinchado todavía y me apetece pinchar a todas las bandas. Hemos pinchado de momento 2. Vamos con Ultraligeros, banda de rock and roll, que auténtico rock and roll, vamos, muy muy básico, que ya conocemos de aquí de Vizcaya. Y vamos, lo pinchamos, creo que han tenido algún cambio en la formación, por lo que he visto últimamente. Es lo que me ha parecido, por lo menos en el videoclip que veía, que parecía que era...
Sí, pero ya están bastante consolidados, llevan un tiempo ya con esta
formación. Hace también un par de años igual que no les veía. Pero bueno, uh-huh. Vamos a ir precisamente con ellos, con Ultraligeros, y luego seguimos charlando con Sergio y con Ángel.
Cambiado poquito. que marcharme un día y fugarme del Edén. Quiero beber de la fuente del olvido o perderme en el camino y en tus labios otra vez.
Hemos tenido a Ultraligeros tocando también este próximo sábado 10 de octubre en Bilbo Rock. Recordad, no sé por qué no lo repitamos hoy, a Churrock Fest 2015, y vamos, nosotros recomendamos la asistencia a ese festival vizcaíno que cumple la segunda edición y que creemos que es importante, ¿no? Es importante porque está apoyando además la música como nosotros la entendemos, un poco desde el corazón, desde abajo, que es prácticamente desde donde se mueve hoy en día, yo creo, que la buena música. Casi todo es, hablamos ya, que llega un momento en que casi todo es underground, ¿no? Así dicho, porque parece que lo que es el gran público, pero está como muy, muy recluido para unos pocos grupos y ya está, ¿no? Y está muy bien que haya alguien pues que se fije, ¿no?, en estas cosas y en estos grupos que tienen mucho, mucho que aportar. Por ejemplo, para ti, Ángel, ¿qué puede tener de especial, ¿no?, el hecho de tú vas teniendo experiencia, vas tocando en diferentes sitios, y qué puede tener de especial tanto el Achurro como un lugar de reunión para charlar con la gente, para compartir buena música, para estar con amigos, como el propio hecho de estar en un festival como el Achurro Fest?
Bueno, la verdad es que el Achurro tiene un denominador común que quiere aglutinar muchas cosas dentro de este mundillo de la música y demás. Y luego tiene además un factor... yo creo que por encima de otros locales, ¿no?, que también lo hacen, pero en menor cuantía, ¿no?, es apoyar mucho a las bandas locales, sea haciendo vídeos, poniendo mucho su música o lo que sea. Y es algo que yo creo que deberían de mirarse un poco también los otros locales, que lo pueden hacer en menor o menor cuantía, ¿no?, pero deberían de apoyar un poquito más a lo que tienen en casa. Ya sabemos que las bandas internacionales están por ahí, que vienen, tocan, llenan y ya está. Yo tampoco voy a decir que se vaya a los conciertos a pasar lista, que haya una escena o no, que no la haya, pero todo esto depende y se debe de mover primero empezando por los músicos, acudiendo a otros conciertos de otros músicos, y luego pues así implicando un poco más a la gente. Y si luego encima pues tienes a un local que hace cosas desinteresadamente, pues vas a tocar allí y te dice: te voy a hacer un video lyric. Y tú te quedas como un video lyric cuesta una pasta, cuesta mucho tiempo, y este señor pues lo hace desinteresadamente. Yo creo que nos deberíamos dejar un poco de mirar tanto el ombligo, apoyar más a lo que tenemos y querer un poco más a lo que se tiene y echar adelante un poco más lo que se llama la escena, que tanto últimamente se está poniendo en boga ese nombre, ¿no? Y por eso para nosotros es un momento especial, digamos que es el segundo concierto que vamos a dar con la nueva formación, y nos apetecía mucho estar en este festival, y pues por todo lo que representa y con todo lo que es, ¿no?
Tiene mucho mucho interés por el hecho de que, por ejemplo, yo Ultraligeros nunca lo he visto en un lugar que sea para tanta gente, ¿no? Un lugar tan amplio. Para mí es interesante. Como hemos dicho antes, ha roto el silencio. A Res no les he visto nunca. Les podemos conocer, por lo menos nosotros. Double U para mucha gente va a ser la primera vez que os vean con esa formación. Los que faltaran en agosto, en ese homenaje a Joseba, que mucha gente no estaría porque estaba de vacaciones, lo que sea, gente que no pudo ir por lo que fuera, os verá por primera vez. Y hay otra cosa que también es importantísima, yo creo que se podría incluso recalcar más, casi hasta en el propio cartel y en lo que sería la publicidad del propio festival, que es el hecho de que Airless estrenarán nuevo cantante, porque que yo sepa, no se les ha podido ver todavía con nuevo cantante. Y tampoco se ha hecho mucho hincapié en ese hecho. Y hablo de Airless como una de las bandas que tiene una trayectoria ya a sus espaldas, una calidad y una categoría dentro de Vizcaya, que sin ser ni mucho menos esto, ni una competición ni nada por el estilo, pero en cuanto a trayectoria, pues ¿qué creo que os diga? Que los discos que han hecho, ahí están. Y la calidad de los músicos también está ahí presente, y sobre todo eso, apoyando esa trayectoria de discos que ya tienen a sus espaldas.
Sí, sí, les llevan 15 años funcionando, tienen a un guitarrista que es un virtuoso con discos en solitario
que fantásticos. Que ya estuvo en la primera edición.
El señor Robert Rodrigo, que estuvo en la primera edición, es un gran amigo que conozco hace 20 años, una persona además muy humilde y muy buena persona, el señor Robert Rodrigo. Y su banda es una maravilla, todos los componentes son muy buenos, y de hecho el cantante que tenían era tan bueno, Iñaki Lazcano, el anterior cantante, que una vez que dijo que se iba, porque se iba a vivir fuera y dejaba la banda, parecía que era una herida gorda en la banda, ¿no? O sea, no que podía hasta ser de muerte, pero ellos decían que iban a encontrar un buen cantante y parece que lo han logrado. De hecho, han encontrado un cantante que tiene cierta fama a nivel nacional, que ha estado en buenas bandas, que tiene unos registros que se asemejan a los de Iñaki para poder defender las canciones clásicas de la banda. Están preparando canciones nuevas para sacar, no les ha dado tiempo, sí, querían haberlo hecho.
Que hablamos de Antonio Ambuaje, para mí sobre todo de Hard Spirit, aunque mucha gente igual lo conoce más por Sauce, que luego estuvo con Manuel Ramil y con Alberto Ardines, que estuvieron en Warcry, pero para mí lo que hizo con Hard Spirit, y luego sí. Ya si ha tenido alguna aparición televisiva, sinceramente me parece lo menos importante de todo. Eso me parece lo menos importante, porque sinceramente ni sé lo que echan en la tele ni lo que no echan.
Ya, no veo yo tampoco la tele, pero bueno, he tenido que verlo en internet, pero bueno, la verdad es que, pues bueno, sí que es un cantante que tiene una gran calidad vocal y que creo que va a defender muy bien las canciones de Airless, pero yo también tengo la curiosidad, yo no he conseguido oír nada todavía, entonces
claro,
yo voy a ser uno de los que va a estar ahí en primera fila con ganas de escuchar
por eso digo
a los nuevos
Airless. Que es curioso, ¿no? Que no, por ejemplo no se anuncie primer concierto con la nueva formación, que sería un reclamo. Claro, estoy hablando a nivel un poco sí. Publicitario, marketing, atraer a la gente, pero que realmente, porque es algo que es verdad, que es que va a ser el primer concierto sí. Y va a ser una actuación muy especial. Luego, sí, por si alguien sí. No se ha dado cuenta, seguro que algunos se le enciende la bombilla y dice, hostia, ahora sí que no me pierdo el festival.
Sí, sí, está muy bien que pues hayas recalcado eso aquí. También el tema de W con su nueva formación, que después del homenaje,
pero bueno,
aparte
ya,
del
pero
homenaje.
Pero ya es el segundo.
Sí, 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 no, es verdad.
Sí, pero haremos cosillas, va a haber un par de sorpresas durante la actuación. Y luego tenemos un broche final, o sea, va a haber tres sorpresas.
Efectivamente.
Un broche final que bueno, pues...
Sí, yo no quería ser un boca chancla, pero veo que ya ha soltado en la liebre.
No, pues no la cuentes, no la cuentes, se
no,
ve allí.
Sí,
se
bueno,
ve
hay sorpresas, va a haber sorpresas. W prepara un concierto especial, no va a ser un concierto igual que el que hicieron en el homenaje. Aquel fue muy emotivo, lógicamente muy emotivo, el mismo Ángel estaba muy afectado ese día, entonces quiero decir que... lo hicieron muy bien, pero de hecho lo hicieron fantásticamente bien, pero claro, era un concierto que era mucho más difícil que este. Ahora están, creo que ya van a estar más relajados y encima tienen preparado sí. Para mí, claro, yo no sabía muy bien quién iba a ser la estrella de este tal. Todas las bandas me gustan mucho, entonces me es muy difícil, ¿no? Entonces yo tenía un debate en el orden a elegir para tocar y me costó decidirlo, pero es que claro, las cuatro bandas van a sorprender. Res con su nuevo disco, que es el primer disco que sacan. Ultraligero sacaron el disco hace unos meses también. Uh-huh. Es un disco nuevo, lo que defienden. Airless, su nuevo cantante, y están preparando también canciones con el nuevo cantante.
De hecho, no me extrañaría que en este concierto presenten nuevos temas.
Es muy posible que de temas de los que no han conseguido grabar los interpretes. Seguro, sí.
No me extrañaría, pero no sé cuáles son los planes.
Apuesto a que sí.
Y W, pues bueno, ahí tiene unas sorpresas que tampoco voy a tirar mucho de la lengua. Tenéis los temas del disco, ya lo hemos, del nuevo EP, ya los hemos escuchado. Por lo tanto, no sé si habrá nuevas canciones. Difícil pensar que vaya a haber. Pero te tiro un poco la lengua y al final te lo saco, ¿eh?
Quizá alguna colaboración.
Alguna cosilla va a haber. Alguna cosilla. La verdad es que sí, lo de agosto fue eso. Fue un tema muy emotivo. Yo como organizador estaba pendiente de mil cosas y estaba hecho polvo. O sea, subía ahí arriba a cantar y dije,
Vaya marrón.
Ya dije en la crónica que era como el día. De vez en cuando caían unas gotitas y de vez en cuando a nosotros nos caía alguna lágrima ese día.
Ya, no, no, no. Fue la verdad es que es de agradecer a todo el mundo lo que pasó aquel día, ¿no? Y esperamos que si todo va bien, pues que haya una segunda edición. Pero bueno, centrándonos a lo que estamos de lo de la Subrock, pues sí, tenemos preparadas varias sorpresas, pues primero para que colabore todo el mundo, para que sea partícipe de lo que es el festival, tanto en una como en otra sorpresa, para no decir nada más. Y luego tenemos una colaboración en un tema muy especial y que ahí también requeriremos del público pues para que, bueno, pues que aporte su granito.
Pues encima, ya no se lo puede perder nadie.
Sí, de hecho yo voy a dar también otra pistita más, que hubo un broche final el año pasado, terminó Robert Rodrigo, y la última canción fue una versión de Lenny Time Anywhere de Gotthard que subimos a cantar.
Una especie de ya final, así.
Sí, subimos a cantar el resto de los cantantes de otras bandas, yo mismo y las camareras del bar y la gente del bar, el staff, subimos a cantar. Entonces, una de las camareras es mi pareja, Idoia. Y
está por ahí.
Sí, está por ahí escondida. Subimos a cantar con ellos, fue un final. Para mí está grabado en vídeo, está en YouTube y bueno, fue un momento que igual musicalmente no, porque sí, ellos tocan muy bien, pero nosotros cantar pues no mucho, pero fue muy emocionante, ¿no? La gente cantó con
todos
nosotros.
Todos disimula.
Sí.
El coro siempre...
Yo cantaba bajito y ya está. Pero bueno, hubo un broche final importante, entonces queríamos que este año pues que fuese también un sello de identidad y queríamos meter un broche final y no sé, pues igual hay algo preparado, igual hay un broche final también por parte de Abel Yu.
El marrón nos ha tocado a nosotros.
Bueno, pues ahí nos ponéis la verdad que con la incógnita y con más ganas si cabe para ir a ese festival. Vamos a poner, antes de poner a Airless, me gustaría recordar quién es el nuevo cantante de Airless. Como no tenemos todavía nada registrado con Antonio Amboaje en la banda vizcaína, ponemos un tema de Hard Spirit que me apetece rescatarlo del año 2007, recordar que esta banda fue además ganadora del Villa de Bilbao en aquel año, bueno, no sé si fue 2007 o 2008, el disco es de 2007, yo creo que ese mismo año fue cuando quedaron ganadores, y vamos, que era una gran banda, sin ninguna duda, como puede demostrar este tema que ahora mismo vamos a poner, Knock Your Door, Hard Spirit. Recordad que este chico, Antonio Amboaje, es el actual vocalista de Airless y le veremos este próximo sábado en Bilbo Rock.
Tell me, can you hear me? Baby, it's almost gone.
Ahí teníamos al señor Antonio Ambaje, actual vocalista de Airless, pero en este caso recordando su trabajo con Hal Speed. Ya vemos que tiene una fenomenal voz. Iñaki Lazcano, por supuesto, también la tenía y no podía ser menos. La verdad que lo tenía yo un poquito olvidado, no se me ocurría a mí cuando pensaba también en un sustituto para cantar en Airless, no se me ocurría a nadie tan ideal, porque encima Iñaki Lazcano tiene una voz tan personal y creo que sí que han podido dar en el clavo de un vocalista con un registro similar, aunque por supuesto también con su propia personalidad, que también en el futuro se irá viendo los nuevos temas de Airless lo que pueda aportar. Y bueno, pues creo que tampoco me queda mucho más por preguntar, que hemos disfrutado de todas las bandas, incluso una más. Como no teníamos al vocalista, pues bueno, de Airless nos sacamos de la manga este tema de Hard Spirit. Para casi ir terminando, pues lo que nos queda es, pues no sé qué más se puede decir, para animar al público a ir ya hasta Darth Vader. He visto el vídeo por ahí que nos invita al festival, a asistir al festival, ¿no? Que es una cosa curiosa.
Sí, Darth Vader estuvo en el festival el año pasado. Una persona disfrazada de Darth Vader, pero alguien de la Legión 501, con el disfraz oficial, estuvo el año pasado haciéndose fotos con el público y así. Fue una de las sorpresas del año pasado. Este año habrá también alguna otra sorpresa de ese tipo. Claro, es que es un festival distinto, entonces procuro que sea distinto con detalles como ese. Y Darth Vader por eso ha presentado este año el festival, porque
un poquitín de locura nunca está mal, ¿no?
No está mal.
Locura, sentido del humor.
Le gusta a la gente.
Y ya veo que por lo menos cumples con todo ello, aparte de currártelo, como vemos, muchísimo.
A un detallito más sí voy a decir, fijaos,
sí.
Además de que la entrada solo cuesta 14 euros, incluye dos consumiciones.
Correcto.
Ah, cierto, es verdad, que lo había visto por ahí.
Una consumición ahí en el Bilbo Rock y otra en el Achurro.
Ahora que lo estoy pensando, hacer un programa de radio no se te habrá ocurrido, ¿no?
No se me había ocurrido, pero me lo acabas de dar la idea.
No le des ideas, por Dios.
Sí, porque también tengo aquí en mis manos, que bueno, no vamos a hablar mucho de él, pero sí decir que incluso ya te dedicas hasta a grabar discos, a hacer discos, ¿no? Y meterte de lleno con la escena vizcaína y con los músicos de la escena vizcaína a editar una ópera rock ambientada en el Achurro, vamos. O sea,
sí.
Hablaremos otro día, ¿no? Pero hablamos simplemente una pequeña presentación de este Achurro Brutal Story, esta ópera rock.
Pues yo llevaba muchos años con ganas de, me gusta escribir letras, con ganas de hacer una ópera rock. Y bueno, creo que tenía los elementos ideales. Pandas a mi alrededor, alguien que tenía una capacidad para componer la música de esa ópera rock. Y yo muchas ideas en la cabeza para escribir la letra de la misma. Entonces junté todo eso y de ahí nace Achurro Brutal Story. Una ópera rock ambientada en el Achurro, en el bar Achurro.
Pues te invitamos a que pases otro día, ya buscamos un día que te venga bien y que puedas pasarte por aquí.
Encantado.
Y hablamos un poquito de este disco, que además así me lo empapo un poco en casa, lo escucho y ya podemos indagar un poco más en toda la historia que se esconde aquí. Pues nada más por mi parte, que gracias por haber venido, que gracias sobre todo por hacer cosas. Yo siempre lo digo, porque es así, valoro muchísimo a la gente que es activa. O sea, y activa no es estar pensando constantemente en de dónde sacar dinero, por poner un ejemplo, ¿no? Estoy hablando de hacer actividades que te gustan, que te llenan, que te autorrealizan y que de paso hay gente alrededor tuyo que, oye, que lo disfruta y que lo agradece y que, vamos, que en parte se aprovecha, pero también se vincula un poquito con ello, ¿no? Y se hace ese círculo tan tan bonito y que por eso se generan estos ambientes como el que habéis dicho que se vivió el año pasado en el festival y se volverá a vivir sin duda este año. Así que por mi parte nada más. Para terminar ponemos Airless, por supuesto, que es lo que nos queda, e invitar a todo el mundo que este sábado estén en Bilbo Rock, porque va a haber, como hemos venido contando, una muy muy gorda. Así que gracias y estamos en contacto y hasta la otra. Estas puertas están abiertas para vosotros, ya lo sabéis.
Gracias a ti.
Nada, a ti, Antonio, un saludo.
Venga, vamos con Airless. We'll be right back.
shadows of the past fall like autumn leaves. Time moving to the face and I am so too cool. Empty shaking hands rippling over you. Rain is falling now, sitting at the bottom of the stairs, looking for a reason that I spend on anybody good. Fall so deep, how will I enter so easily? How can I turn so easily? Every night time can feel the cold. Wind against your face, saying you're alone. In the time to cut the world between your hands, but the world was not enough for you to play. You're dangerous.
Ahí habéis tenido esa entrevista que hemos hecho con la gente del Achurrock Fest y además, por supuesto, pinchando las bandas que estarán actuando en ese festival. Y ahora lo prometido pues es deuda, o suele serlo. A veces no andamos peor de tiempo y nos queda algo pendiente para el siguiente programa, pero para eso se hacen dos ediciones semanales de La Mirada Negra. Vamos a hablaros brevemente, porque además enseguida vais en poco, vamos, lo antes posible tendréis la crónica del concierto en nuestra página web en lamiradanegra.es, pero vamos a hablar brevemente de ese concierto que vivimos el lunes, el día 5 de octubre, en la Sala Sonora de Erandio, con esas tres bandas suecas de Dynamite, Wolf y Enforcer. Para empezar, decir que nos sorprendió la presencia de público para ser un lunes, que es un día complicado, bastante buena, por lo menos un centenar de personas ya nos reunimos en la Sala Sonora de Erandio, algo que yo considero que es bastante positivo. Evidentemente en la sala cabe más gente, pero y ojalá se llenara, pero es cierto que tampoco estamos hablando de grupos, en principio, de la primerísima línea del heavy metal. Hoy en día las cosas pues están como están. Por lo tanto, lo valoramos muy muy positivamente esa presencia de público y ese calor que recibieron las bandas. También valorar que la organización optó por hacer el concierto a una hora bastante temprana, lo cual se agradece el lunes, precisamente pues porque los que tengan que currar al día siguiente más tiempo pueden tener para descansar, y nunca será la excusa que no haya transporte público al finalizar el concierto o las pocas horas de sueño que te puedan quedar. Cierto que por otro lado hay gente que tal vez llega un poco más apurada al salir del trabajo, pero en cualquier caso yo creo que es bastante acertado que en estos días de la semana los conciertos se programen a unas horas pues bastante tempraneras. De hecho, en Forza era a las 9:05 de la, bueno, un poquito más tarde porque se retrasó unos 10 minutos el concierto, pero prontito, a 9:15 salieron a escena con poco más de una hora de actuación. Eso es otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Que tampoco eran bandas, aunque alguno como Wolf tiene ya una trayectoria importante, podemos decir, tiene bastantes discos, pero tampoco era un cartel que tenía unos setlists excesivamente extensos. Y luego, pues hablando de Dynamite, decir que a mí es una banda pues que tampoco me causó una gran sensación, en el sentido de que la propuesta es un poco la misma de siempre, un estilo muy acedeciano, muy para ACDC maníacos, de hecho totalmente para ACDC maníacos, y en este estilo pues yo me quedo con otros grupos como Bonafide, que tal vez hayan encontrado algo más de personalidad. Suenan muy atronadores, te hacen mover muy fácil y te llevan muy de una manera muy sencilla, con unas canciones pues muy consabidas, muy dentro de lo que uno se puede esperar. Tal vez alguna vez se salen un poquito por una onda un poco más blues, y eso se puede llegar a, puedes llegar incluso a apreciarlo, porque se sale un poco de la tónica más general que lleva la banda, pero ya digo, algo muy muy trillado. Los que a los que os guste todo sucedáneo de ACDC, estoy seguro que estos os van a encantar. A mí ya, pues hombre, me llega a resultado un poquito trillado. Wolf eran los siguientes en salir, a mí personalmente los que más me gustaron dentro de este cartel, un heavy metal totalmente clásico, de este que los clichés en su caso pueden llegar a resultar hasta atractivos, porque es una banda directamente muy destinada a puristas. No por ello eso quiere decir que sean un clon de nadie, ¿no? Se pueden parecer un poco a todos, pero tampoco es que tengan una clara influencia. Vamos, todos los clásicos están unidos dentro de su sonido, ya sea Judas Priest, Upset, el que se te ocurra, ¿no? Todos los grandes clásicos de los 80, pues puedes encontrar una reminiscencia dentro de la propia formación sueca. Una trayectoria ya amplia, 20 años a sus espaldas. Tardaron en debutar un poquito, es en 2002 cuando sacaron el primer disco. De no ser así, de haber debutado un poco antes, estoy seguro que estaríamos hablando de una banda que hubiera cogido esa corriente revival de finales de los 90 y que sin duda hubiera estado a otro nivel de popularidad, porque de hecho hacen las cosas muy bien. El sonido muy muy fuerte en la sala sonora, tal vez eso podía producir algo de barullo, no se notó tanto con ellos, sino un poquito más casi se notó con Enforcer, con los siguientes. Fenomenal es Wolf, por lo menos bajo mi punto de vista, una muy buena banda de heavy metal, sin buscarle tres pies al gato, pero haciéndolo verdaderamente muy bien y además sabiendo ganarse el escenario. Y luego Enforcer, estos salieron, vamos, con un nervio impresionante. Ya les habíamos visto en alguna ocasión y es una de esas bandas que sale a comerse el escenario. Tal vez no le viniera mal un poquito de calma, un poquito de pausa, porque a veces yo creo que se desordenan un poquito ellos mismos, no cohesionan del todo, por lo menos es la sensación que a mí me dio, aunque ya digo que el sonido tampoco fue para ellos del todo bueno. A veces las guitarras parecían no estar del todo compensadas y eso pudieron pagarlo en parte. Pese a ello, para nada hicieron una mala actuación, todo lo contrario, metieron muchísimo a la gente en el concierto, sobre todo llegando ya a un terreno prácticamente espídico. Si escuchamos sus trabajos de estudio, son más heavy metal, más clásico, más estándar si queremos, pero los ves en directo y casi podemos hablar ya de speed, porque es que es una velocidad tremenda la que le meten a sus canciones. De hecho, es por ello que incluyeron un par de temas más en el repertorio que los predecesores, que Wolf, pero sin embargo la duración de la actuación fue prácticamente idéntica. Yo creo que no hubo un cabeza de cartel real entre Wolf y entre Enforcer, porque el tiempo prácticamente fue el mismo. Y desde luego, todo el mundo salió de allí con una satisfacción plena, yo creo, por haber visto a estas bandas de heavy metal. Por lo menos el que fue a disfrutarlo sabía lo que iba, sabía lo que iba a degustar, y no faltó ese público fiel a al estilo más arraigado, el estilo más tradicional, pero con una savia nueva fluyendo por sus venas a cargo de bandas de una nueva generación. Aunque haya dicho que Wolf llevan ya un tiempo, desde 1995, y ellos son los que van a sonar para dejar constancia de esta crónica realizada aquí en este programa, en La Mirada Negra. Muy pronto la leerás en lamiradanegra.es. When you're burning with fever in the dead of the night, when the lights are out and the moon is bright, when you're soaked in sweat and you wake up and scream at the shadows that seem to devour your soul. When you put on a hat to get rid of your ex, to be an attraction to the opposite sex. You're spending your money on a whole bunch of lies. Let's win. Tenido, como suena, como habéis visto, a Tronadores Feroz en este primer trabajo de los Faith, primer largo, mejor dicho, porque el primer trabajo ya lo presentamos hace algún tiempo por aquí con ese EP de dos canciones de adelanto, de anticipo a lo que se nos venía encima, que ahora hemos comprobado que constata la calidad que la banda ya plasmó en esas canciones y el estilo que para una primera obra pues resulta totalmente consolidado, tiene yo creo que bastante originalidad y también todo esto viene dado del bagaje, que ya tienen sus componentes, todos ellos músicos ya experimentados en otras bandas. Fundamentalmente la banda surgió a raíz de la salida de Gastón de Estampida, se juntó con Fiti, Svalheim, y fueron un poco el núcleo que dio vida a Feroz, y luego ya fueron encontrando al resto de los componentes, que tampoco eran nuevos en esto, porque ya tenían también experiencia en otras bandas como Odium, como Reborn, como Tinnitus, si no me equivoco ahora mismo, diciéndolo aquí pues de memoria, como siempre hacemos este programa, vamos. Así que bienvenidos, nos falta solamente un componente, que es Jorge Lobo Perea, bajista. Tenemos a los dos hachas de la formación, a John Esteban, es Reborn en este caso.
Sí, ya voy.
Tenemos a Alfonso Ortega a la guitarra, en este caso de Extinitus, ¿no?
Correcto.
Escinitus, y luego tenemos, pues como decimos, un poco al germen principal, podemos decir, lo que dio vida a Feroz, que es a Fiti, nuestro colaborador. Además, la gente dirá quién es este Fiti, ¿no? Me suena un poco.
Suena, buenas tardes. Oye, eso de germen me ha sonado un poco raro, ¿no? Un poco virulento.
Bueno, el nacimiento, ¿no?
Un espermatozoide y un óvulo.
Eso es, más o menos. No voy a preguntar quién era cuál, pero bueno.
Eso es secreto de Estado.
Y luego, pues, Gastón, muy, muy buenas, ex Estampida, como todos sabéis. Y lo primero, enhorabuena por el disco, porque aunque le tengo que dar más escuchas, porque además es un disco de los que yo creo que te llaman a escucharlo repetidas veces, la sensación que me da es tremendamente buena. O sea, originalidad, fuerza en la banda, calidad en los músicos, creo que todo se plasma en el disco.
Contentos estamos porque creíamos, o sea, ese era lo que pretendíamos en realidad entre todos, ¿no? Conseguir eso, justamente contundencia, fuerza, melodía, agresividad, y creo que está todo contenido en ese disco.
Hablándonos un poco de lo que es la gestación, precisamente, eso, el germen, eso que no le gusta a Fiti. ¿Cómo surge Feroz? Y además, siendo vosotros, os conozco, dos músicos inquietos que realmente en un momento dado, pues estáis fuera de vuestras bandas por diferentes motivos. Pero a mí no me quedaba duda de que tantos años haciendo música es algo que ya no se deja, ¿no? O sea, que por algún lado tenía que salir. Y mira por dónde, que acabasteis ahí dando vida a Feroz. Háblanos un poco de esa gestación de la banda.
Yo voy a decir solamente el principio, que bueno, yo sí que tenía idea de montar una banda de thrash dead. Es un estilo que siempre me ha gustado mucho, ¿no? Y hablando con el Fiti por el Facebook, no sé qué, empezamos a calentarnos uno al otro, no sé qué, igual lo hacemos, igual nos la montamos, ¿qué? ¿Quedamos a tomar una cerveza? Y ahí ya está.
Eso es la banda.
Esa es la que tiene la culpa, la cerveza.
Y teniendo en cuenta de dónde venís cada uno de los dos, está claro que no ibais a hacer una banda de hard rock melódico, ¿no?
No, Striper no estaba en nuestro catálogo.
No hubo ni que hablar sobre el estilo que ibais a hacer realmente.
Conste que en un principio sí que se había mencionado algo de hacerlo en castellano.
Ajá.
Pero bueno, luego pues el estilo decidido por todos pues pedía un poco más.
Entrasteis en razón, ¿no? Porque me estoy imaginando esto en castellano, no sé, igual luego sonaba de maravilla, pero fíjate que no, a mí no me pegaría, vamos.
Hombre, hubiese sonado muy diferente, ya igual, vete a saber, ya sabes que te pueden evaluar justamente por eso. Por ejemplo, Vita Imana gusta a muchísima gente, pero mucha otra gente dice, guau, si lo hubiesen hecho en inglés hubiese sido la hostia. Para mí ya me gusta, así, o sea, como
tampoco
es, ¿sabes?
Tampoco es el mismo estilo.
No, hay
mucho detractor del idioma patrio también.
Sí.
La verdad que sí, que mucho grupo que puede ser la hostia y canta en castellano y ya solamente por ese hecho tira para atrás.
Hay de todo, ¿eh? También hay el que te dice lo contrario.
Sí, pero los menos, por lo menos de los círculos en los que me muevo yo son los menos, los que les gustan los grupos en castellano.
¿Cómo fue luego el proceso de encontrar músicos y de completar la banda?
Pues eso basado en una página que se llama Solo Músicos. Ajá. Pues sí, primero pues contactó con nosotros Alfon. Bueno, lo primero de todo fue encontrar a Jorge, porque Jorge había hecho una prueba ya para Estampida, me había gustado cómo interpretaba en el bajo y tal. Y fue encontrarle. Y claro, en ese momento pues no le hacía mucho caso ni al Facebook, no tenía su teléfono. Y contacté casualmente con un ex Teratoma, que ahora vuelve a estar Teratoma en actividad en Barcelona, que vivía aquí, y había estado tocando con él, y le pasé el teléfono y casualmente él lo tenía. Entonces quedamos ya con Jorge, con el Lobo, y luego pues salió lo de Solo Músicos, y Alfon contestó al anuncio, estuvimos charlando un rato, nos juntamos, coincidíamos en los gustos y tal, y el proyecto sobre todo, y nada, y lo mismo con John, lo mismo.
Bueno, un inciso. Todo esto, antes de que estaría yo, lo hicimos en la casa de Jorge. O sea, que no teníamos ni local ni nada, y allí estábamos, allí nos abrazó con la música que le escuchaba, que si los Lying Fetus, que si tal, esto, lo otro, ahí nos abrazó. O sea, de ahí sí que se puede decir que salió el germen de lo que ahora es la música de Feroz.
Y estaba claro que teníais impaciencia por presentar algo al público, porque tampoco tardó mucho, la banda se forma y al poco tiempo teníamos ya un par de temas, por lo menos para que la gente ya supiera de qué iba esto, un par de temas que además ya tenía muy buena pinta. Uno de ellos está en este disco, que es Los Peites. El otro no lo preguntaré.
Pues claro, la verdad, las canciones, una vez ya establecidos en el local con John y demás, nos salieron las canciones como churros. O sea, yo creo que por las ganas que teníamos todos de sacar este proyecto adelante y de sacar canciones, yo creo que más que pensar en dormir o en descansar, estábamos pensando en y este ritmo, no sé qué, claro, y cada día que íbamos al local, oye, mira, que he sacado esto, he sacado otro, y pum, y de repente nos juntamos con un montón de canciones. Y ya de todas ese cúmulo de canciones, pues bueno, vamos a elegir las dos que veamos que están mejor para sacar un EP, para que la gente ya nos vaya conociendo, y una vez que eso, pues ya seguir fabricando las otras hasta llegar a lo que es el CD este.
Y además, una de ellas ha dado nombre al disco, que es Los Fate, que ha entrado, sí, en el disco. La que no ha entrado es Ancient Civilization.
Eso es, la que tiene el videoclip.
La que tiene el videoclip.
Esa
que
ha dado exclusividad del EP.
Eso es para que el EP siga teniendo interés. Para eso, que claro, no lo dejes por ahí, te lo tienes que quedar, porque eso algo es diferente tiene, ¿no?
Como rareza, como quien dice, que entra de parte de una discografía. Si al final metes todas las canciones de un EP dentro de un LP, pues el EP se queda obsoleto, ¿no? Sirve solamente como tarjeta de presentación. Y no teníamos, fue ese momento para presentar el grupo. Es más, hicimos de esa canción el videoclip. Es como una cosa que está integrado, nos sirvió para presentarnos, pero al mismo tiempo es un trabajo un poquito apartado. Y Los Fates sirvió como adelanto al LP de verdad.
Un videoclip, además, el Ancient Civilization, que recomendamos, porque ya había visto esas imágenes del indígena poniendo las cosas en su sitio ante una manifestación precisamente contra la inmigración. Yo ya la había visto y se me habían puesto los pelos de punta. Y digo, mira qué bien queda, ¿no? Para precisamente hacer un tema sobre ello y encima meterlo como introducción.
Esa misma fue la idea, sí. Esa misma fue la idea. Mejor descrita e imposible.
Bueno, ¿y qué tal la respuesta esa del EP? Porque siempre es una toma de contacto. Por una parte es el hecho de decir, estamos vivos, ha comenzado una banda que se llama Feroz, pero también luego esperas un feedback, es decir, que la gente de alguna manera os diga qué parece, ¿no? ¿Qué os parece? Que también es un poco la intención con la que se suele hacer ese tipo de trabajos, ¿no?
Sí, 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 sí.
Recabar una opinión, vamos, del público.
Bueno, pues en principio la respuesta del público ha sido excepcional. O sea, todo el mundo al que le hemos pasado o lo han conseguido por otros medios, todos han dicho, va, esto es una de puta madre, esto es un cañonazo para la cabeza. Entonces, bueno, pues eso a nosotros, aparte de darnos alegría y satisfacción, pues nos anima todavía a seguir trabajando en ello, ¿no? Luego aparte, no solamente la gente, sino pues luego los medios también que se han hecho eco de lanzamiento y de todo, pues lo mismo, lo han, creo que lo han plasmado como bien lo han entendido y pues la respuesta en general ha sido muy buena.
Y también que la gente comprenda lo que queréis hacer, porque hay mucho, me parece increíble, ¿no? Pero hay mucho purista. O sea, sí, resulta sí, sí, que
talibanes.
Eso es. O sea, me resulta increíble, ¿no? Dentro del trazo, incluso dentro del death, la cantidad de gente que cuando te sales un poco de lo que ellos entienden que es lo puro, ya lo rechazan, ¿no? Y resulta que yo creo que realmente es lo que tiene mérito. Muchas veces es lo que te abre la puerta, que haya un público que precisamente sea tu público y que valore eso que tienes diferente, pero a veces es un arma de doble filo y se consigue lo contrario.
Totalmente de acuerdo.
Sí.
Totalmente de acuerdo.
A ver con qué os encontréis vosotros, ¿no? Pero porque sea con el hecho de que la gente entienda que aquí hay algo más.
Eso. Hombre, mucha gente también ha tenido la curiosidad de, tanto por Gastón estar en Estampida y yo por estar en Valheim, pues también mucha gente ha tenido la curiosidad a ver de qué hostias íbamos a hacer nosotros dos juntos. Y también mucha gente ha ido y dijo, oye, vamos a ver, y esa gente pues se han quedado enganchados al final.
Eso es, que no empecéis de cero. Que también, hablando de armas de doble filo, vuelve a ser un arma de doble filo. Por el hecho de que ya hay gente que tiene unas expectativas. Fíjate, Estampida, las palabras que se han vertido en prensa, al igual que de Valheim, ¿no? Y lo que ya habéis hecho. Que eso también es una presión en el sentido de tenemos que hacerlo, por lo menos que la gente le guste tanto como la que habíamos dicho anteriormente, ¿no?
Sí, no, ese es un hándicap también para nosotros, claro, que son dos grupos que tenían, bueno, Estampida todavía siguen y tienen una trayectoria impresionante. A mí me encantan todavía los Estampitas, como dirían. O sea, yo estoy enamorado de ellos, tío. Me voy a casar con ellos al final. Y claro, la gente también que conocía a Valheim y demás, pues como tenían pues, una idea de lo que era el grupo, y dice, hostia, estos dos que se juntan ahora, ¿qué van a hacer? ¿Seguirán la onda de uno? ¿Seguirán la onda de los otros? ¿Harán una cosa distinta? ¿Una cosa intermedia? Y entonces la gente también ha estado rara ahí también, ¿no? Ahí, ¿qué pasará? Y eso nos ha motivado mucho también, ¿no? Nos ha puesto el listo muy alto, porque claro, los dos trabajos que teníamos hechos, tanto Gastón como yo, pues dice, hostia, tenemos que, por lo menos igualar. No podemos hacer para abajo, porque eso va a ir en contra nuestra.
También tenéis el tema que tampoco es tan comparable, porque es tan diferente ambas bandas, bajo mi punto de vista, lo que hacéis aquí. Que eso también es lo bueno, que muchas veces también vas a decir, ¿es mejor o es peor? O igual, ¿por qué no? Igual no se puede ni comparar, ¿no? En el sentido de que también es algo muy, muy distinto. tanto a Valgen como Estampida, ¿no?
Sí, yo creo que no. A pesar de que se puede reconocer alguna clase de sonido o la voz de Fiti, como decías un rato, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Eso es otra cosa, es otro mundo, es otra forma de componer, otra forma de trabajar, es otra cosa. Nada comparable. Pero ya te digo, lo que hablabas tú de los puristas antes.
Sí.
Sí que hay mucha gente que podrá apuntar con el dedo lo que pasa siempre. O sea, el heavy metal te dice trash, no, el death no. Soy heavy metal y se acabó aquí. Y luego dentro del trash te dice el trash o el school. Sí. No me lo mezcles.
Ya, claro, eso es.
El death metal o el school y tal y cual. Y nosotros, pues eso, veníamos de una formación de tanto Valgen como Estampida, por lo menos en los trabajos un poco anteriores, digamos, que son de por sí de fusiones. No es un trash puro. Lo último de Estampida tira más a lo old school.
Sí.
Lo último. Pero Valgen siempre de metal melódico. Todavía estoy entendiendo yo qué es, ojo, no creas.
No, yo también sigo dándole cuenta, porque yo de metal melódico entiendo a The Gates, por ejemplo, no grupos así de metal melódico. Valgen no lo veía yo tampoco.
Valgen era una banda muy abierta. Mucha gente podía ver la parte gótica que podía tener el grupo, claro, también.
Exactamente. O sea, la de la parte gótica,
la parte
porque cantaba, Noemi, por ejemplo.
Te quedabas con partes instrumentales de Valgen y era simplemente progresivo. Lo que pasa es que tendemos siempre, y yo a veces mismo, yo mismo tiro etiquetas para que la gente me entienda por dónde vamos.
Ya.
No queda otra, pero realmente hablamos al final de música de nivel. Vosotros mismos, el nivel técnico que hay aquí expuesto, si nos fijamos exclusivamente en la instrumentación, también puede haber partes incluso progresivas, ¿no? Sí que es verdad que está el thrash, está la melodía, está el death, pero dentro de eso también podemos hablar de una técnica instrumental que te lleva a hacer cosas que muchas veces no es lo habitual en las bandas más directas y más al uso del estilo, ¿no?
Hombre, al final somos cinco, ¿no? Y cada uno trae su propia escuela, su propia, digamos, influencia, ¿no? Y aunque sí, hemos crecido más o menos todos con lo mismo, pero bueno, hay algunos pues que luego de repente tiran más hacia otros estilos, pues como decía antes Fiti, por ejemplo, de Jorge, ¿no? De más brutal o así, ¿no? Luego yo pues de vez en cuando también le tiro un poquito al power, muy poquito rozando, solamente por una banda. Sí. Pero ahí luego se verán todas esas pinceladitas, por así decirlo, ¿no? Luego también, pues esas guitarras chillonas a los Pantera, por ejemplo, pues nos puede contar muy bien de eso nuestro compañero John, ¿no?
Sí, a ver, cuando el tema de solos, por ejemplo, cuando estuvimos grabando, ya Pedro nos dijo, bueno, me dijo directamente, empecé a hacer los solos, dije, tú haces los solos a lo loco, tío, o sea, directamente, yo soy bastante directo, tengo bastante lo que es la técnica, pues, basada como a Slayer o a Pantera, quiero juntarlos ahí y meter ahí ese toque también en este disco que para mí, en cuanto a riffs y todo, o sea, tiene una potencia brutal y me encanta.
Tampoco partís como un grupo que tenga ya pues una, dos o tres bandas como referencia, es decir, todos los críticos os van a comparar con un grupo, ¿no? En concreto con uno, dos o tres. En vuestro caso, no sé, la comparación, si es con alguien, si vosotros la veis que realmente hay una cercanía, yo sinceramente pienso que tampoco es.
No, hay toques, como ha dicho Alfon, hay pinceladas, hay cosas de Cannibal Corpse, hay cosas de Metallica, hay cosas de Pantera, hay cosas de Death, hay cosas de Moonspell, hay cosas de My Dying Bride, o sea, hay Doom, hay Death, hay una parte de una canción, la de Blood and Fire, que la parte central para mí es una cabalgada maidenesca total, tío. O sea, es, lo podían haber firmado Steve Harris y compañía. O sea, al final es una mezcla de los gustos de cada uno, ¿no? Lo que nos hago es lo que hemos está escuchando, porque nosotros tampoco hemos sido cerrados solamente a un estilo, solamente death, solamente thrash. Nosotros nos gusta, por ejemplo, bueno, tú ya lo sabes de mí, ¿no? A mí me gusta desde el Aor hasta el black metal o el brutal death más sádico que hay.
A ver cuando cantas Aor.
¿Eh? Ah, verá que no canto, yo solo pego alaridos y gruñidos varios.
Eso es, y recordad también que la banda estará presentando este disco en directo el próximo día 11, domingo, es festivo, al día siguiente, en la sala de Dasca de Baracaldo. ¿Os acordáis de los grupos con los que tocáis?
Con Jorge y
Histórisis.
Eso es, pues que la gente también lo tenga muy, muy en cuenta. Y ahora, para convencerles un poquito más, vamos a pinchar algo más del disco. Y luego seguimos hablando de bastantes más cosas, ¿no? Porque hay mucho más que indagar dentro de este trabajo, letras, presentación, sonido, o sea, hay bastante más. ¿Qué pinchamos? Que el primero lo he elegido yo.
Ya que hemos hablado de Maiden, es Blood and Fire, ¿no? Finalmente.
es el número 8.
La número 8, vaya.
Entonces, nos las mencionas. Not on Fire, sonando desde Lost Faith, el primer largo que nos llega de la formación vizcaína Feroz.
Right now, the question of the people.
Ahí hemos tenido este tema de Feroz dentro de los Fates, este trabajo que estamos presentando hoy aquí en La Mirada Negra, que recordemos una vez más, lo podréis disfrutar en directo, y promete ese directo de la formación vizcaína este próximo domingo, día 11 de octubre, en la Sala de Lasca de Baracaldo. Totalmente recomendado el que os paséis por allí, el que apoyéis a esta banda y a las otras dos que hemos comentado que están en el cartel. Más que interesante lo que podemos disfrutar allí. Hemos escuchado el tema, muy en la onda, como decís, ese final muy maideniano, pero bastante más potente y también veloz, ¿no?
Sí, no, que tiene zapatillas también, ¿no?
Bueno, el disco suena francamente bien. Registrado en los Chromatic Studios con Pedro Monge, y sonido, bajo el punto de vista, totalmente cuidado, donde se aprecia pues todos los detalles. Yo creo que es algo que precisamente te invita a eso, ya que la banda tiene esa capacidad técnica, que yo creo que vamos, que sabéis tocar, que sabéis por dónde os andáis, que hay muchos registros muy, muy variados, que se aprecie todo y que te invite precisamente a escucharlo más de una vez. Yo creo que es lo que habéis conseguido con este sonido.
Sí, bueno, la verdad es que es súper importante, ¿no? Si no es del todo importante, pues casi. Llegar a tener una contundencia como hemos plasmado, y que a la vez se distinga cada matiz, ¿no? Cada sonido. Es con lo que a todo el mundo creo que le gustaría contar, ¿no? Muchas veces escuchas un disco, ¿no?, que sale y va, como que en un principio te da la sensación de que es muy bueno así porque entra potente, pero te suena así como muy plano todo. Es como si faltara esos matices, ¿no?, que al final hemos conseguido darles, y bueno, y sin llegar de perder potencia, o sea, creo que es una buena combinación.
Eso es, y no quería decir escucharlo más de una vez, sino una y otra vez, infinitas veces.
Sin parar. Bueno,
más de una vez, dos.
Yo ya he quemado un par de discos, yo creo, ¿eh? Todavía sigo escuchándolo sin parar, es como si estuviera enganchado, no sé.
Pero eso es lo bueno, la propia presentación está también muy cuidada, a un tanto apocalíptica, pero también, vamos, bastante expresiva, ¿no? Y yo creo que representa muy bien lo que puede ser el contenido de las letras, aunque las he mirado muy por encima, las he intentado entender un poco entre el título y lo que mi mal inglés puede llegar a interpretar. Está claro que le dais importancia, y eso va un poco en consonancia con la portada. Tenemos un montón de misiles de armamento apuntando directamente hacia la Tierra, mientras que parece que hay alguien que lo está de alguna manera dirigiendo, ¿no? No sé.
El máster del universo.
Eso es. Va muy acorde, ¿no? Y es una presentación muy currada, que no sé si es idea vuestra y luego quién la plasma, cómo sale la portada.
No, lo que hicimos eso fue pasarle el disco al diseñador, a Alfonso.
A War Banner.
¿Sí?
War Banner.
Y sí, a War Banner, sí. Mm-hmm. Y nada, él interpretó, dio la idea, le dimos libre albedrío también para dibujar, que él lo dibuja, que es un fuera de serie para eso, y nos presentó la idea de la portada. Bueno, quedamos todos no contentos, o sea, flipados.
Y precisamente la canción que le dio la inspiración fue la de Lost Fate, o sea, leyó la primera frase. Que bueno, que literal la traducción es un virus llamado
hombre humano,
humanidad. Sí. No, pues solamente por eso humano. Dijo, ya tenéis portada. O sea, y se fue, y cuando vino al día siguiente, que todavía estábamos grabando en el estudio, pues nos trajo el boceto de la portada esa, y yo creo que a todos nos quedó la cara de bobos, pero vamos, con mayúsculas.
Y también, es que también hay letras, ¿no? Como por ejemplo, hay un word que va un poco en defensa de lo que es la madre tierra, ¿no?
Nosotros en un principio queríamos plasmar en la portada un poquito de agarrar un poco de cada canción, ¿no? Porque son todo canciones un poquito también como que con un mensaje y un contenido muy muy directo, ¿no? Y muy muy claro, ¿no? Entonces esa es la idea que teníamos, pero no teníamos nada concreto. Entonces pues Adolfo, en cuanto empezó así a mirar, por ejemplo, la letra de los 8, pues lo que te digo, ¿no? Fue leer eso y dijo, ya tienes portada. Y nos vino con esto, así que por nosotros, vamos, yo creo que vengan muchas más así, ¿no?
Y las letras, ¿cómo surgen? ¿Quién lleva un poco quién lleva la batuta a la hora de hacer las letras? ¿Fiti por ser el cantante? Sí. ¿Le echáis un poco mano entre todos?
De momento, pues el peso del 90% lo llevo yo. Salvo Traitor, que es de Gastón, y precisamente Blood and Fire, que es de Jorge, el resto son todas mías. y es lo que intento plasmar, es pues todo lo que está ocurriendo ahora en este puñetero mundo, ¿no? Tanto las injusticias sociales, como todo lo que se está cometiendo contra la tierra, ¿no? Todos los vertidos, toda la polución que está en el aire de mar, y cómo nos están matando poco a poco, y ya no es que sea matarnos sin enterarnos, no, es que nos estamos enterando, que es distinto, ¿no? O sea, que ya hemos llegado a un punto en el que nos estamos dando cuenta de que están acabando con nosotros prácticamente de golpe, y vamos a quedar, o van a quedar, cuatro.
Y ellos se marcharán para Marte, igual no queda nadie.
Bueno, lo malo.
Si se cumple lo de la portada, pues no va a quedar ni Dios, eso seguro.
No, tranquilo, que alguno de los misiles de esos, que ya le cambiaremos el rumbo, que vaya a Marte detrás.
De todas formas, da igual, igual hay que apuntar a Marte. El otro día vi un vídeo en el cual las imágenes de Marte parece ser que están grabadas en la isla de Devon, en Canadá.
Es como lo de Astron y demás en la Luna. O sea, que ya no sabes ni qué creerte. Te engañan.
Podéis buscar las imágenes, la verdad que es cierto que la NASA hizo unos experimentos en 2007 allí buscando una zona que fuera similar a Marte, y digo yo, ¿cómo sabían que era esa zona tan similar a Marte si todavía no habían estado, supuestamente, no había llegado todavía Curiosity? Pues resulta que las imágenes son clavadas, solo tienes que teñir un poquito de rojo y son las mismas piedras, la misma tierra,
los mismos grafitis.
Bueno,
yo siempre me pregunto lo mismo, ¿no? Sí, que es verdad, ¿no? Que se desmiente que haya llegado a la Luna. Y cuando miro la escalera mecánica de la rampa de mi casa y veo que no funciona, digo, ¿cómo hemos llegado a la Luna? Y la hija puta de la rampa no funciona.
Y a veces, si te dan un partido de San Mamés, falla la conexión, pero las fotos te llegan desde Marte hasta
ahí.
Y todavía dicen que van a montar un Gran Hermano allí también. La verdad que es tremendo.
A ver si se lleva la Packy Ring.
Bueno, habéis elegido como título Lost Faith, ¿no? Puede reflejar un poco de pesimismo, tal vez el título, precisamente acorde con lo que estamos hablando, ¿no?
Sí, no, la verdad es que sí. O sea, a ver, tampoco es un pesimismo ahí exagerado que cojas y estés todo el día llorando y quejándote de pena. Es un pesimismo porque nos estamos, como te he comentado antes, nos estamos dando cuenta de que todo lo que tenemos se está marchitando de una manera, pero ya, o sea, que ya cada vez más exagerado. Porque ya, es que da igual, no me acuerdo con quién, creo que con John ayer cuando veníamos en el coche, hablando de los vertidos que echan al mar, ¿no? Esos barcos con 20.000 contenedores llenos de barriles con residuos nucleares y demás. Vamos a ver, les meten una multa de, no sé, parece que tendrás que hablar en este momento, no lo sé, pero vamos a poner 200.000 euros y resulta que tirando los vertidos ganan 5, 6 o 10 millones de euros. De que me sale rentabilísimo. Me van a zumbar 200.000, pero voy a ganar 8 millones y pico.
Pero todavía lo peor es que no lo tiran en cualquier sitio. Es que igual se van a tirarlo, por ejemplo, a Somalia.
Que claro, es que a las zonas a las que ya han reventado
eso
antes.
Es. Primero, tienen al país en guerra. Se fomenta desde Occidente. Lo tienen en guerra desestabilizado. El gobierno no controla ni la capital. Luego tienen las empresas que eran italianas arrasando con el pescado de Somalia. Y cuando ya se han llevado el pescado entero y dejan al pueblo muerto de hambre, le llevan encima los residuos y los tienen allí. Y luego, esos mismos, bueno, empresas occidentales son un ejemplo para acoger refugiados de las guerras.
Eso es como en las guerras, ¿no? La acción de tierra quemada. Una vez que empiezas a atacar un territorio, arrásalo entero.
Sí.
Para que nada de lo que pueda estar allí se vuelva contra ti. Uh-huh. Entonces, lo que están haciendo ahora es lo mismo. Es tierra quemada. Vamos a esquilmarles todos los productos, que todo lo que tengan de comida y demás, todas las reservas minerales, todo el petróleo o lo que puedan, de energía que puedan tener, y una vez que acabamos con eso, vamos a quitarles los peces y todo lo demás. Entonces es tierra quemada. ¿Qué necesitamos? Yo lo que creo es que lo que necesita esta gente es que de los 6.000 o 7.000 millones que hay de personas que hay en el mundo, no lo sé ahora exactamente tampoco, queden, lo que sé, 1.000 millones, que sea su mano de trabajo gratuita.
Su mano de obra barata.
Sí, su mano de obra barata. Que con el alimento que le den, subsistan y trabajen para sus empresas. Entonces, lo que necesitan es reducir a la humanidad a los números que ellos puedan manejar. Yo es lo que pienso y es lo que he intentado plasmar en las letras de este disco.
Siempre ha sido trasmetal, además, un estilo que ha contado cosas, ¿eh?
Sí, no, veo, a mí mucho me ha influenciado el transmetal. Es más, hay un grupo de la Bay Area de aquellos años que se llama Avid Death. Uh-huh. Tiene un videoclip que se llama Annihilation o Civilization y os recomiendo que lo veáis. Y ya trataba, en el videoclip vais a ver, pues lo mismo, ¿no? Refinerías, plantas de gas tirando pues todos los residuos al mar y demás. Y además hay imágenes del aquel famoso petrolero Nelson Valdés, que ahí en Alaska, me parece que fue, donde embarrancó y soltó una brutalidad de petróleo al mar, y se ven pues todas las gaviotas y todos los animales estaban allí completamente impregnados de petróleo. Y a mí ese vídeo me impactó mucho, y claro, yo a partir de ahí me concienció, la verdad, que solamente un vídeo que de un grupo, y me concienció muchísimo en lo que está pasando ahora.
Eso es precisamente lo que pretendemos, ¿no? O sea, aunque en principio la temática pueda parecer que es pesimista y el concepto del disco, pero lo que se pretende con esto es hacer un poco también, pues eso, de conciencia, con lo cual pues ya estamos sacando lo que queremos, positivamente.
¿Y las letras las hacéis directamente en inglés, o si os salen primero en castellano y luego hay que traducirlas, claro?
No, la mayoría van en inglés. Lo que pasa es que, bueno, siempre hay alguna cosilla por ahí que no sabes cómo meterla o encajarla, y entonces ya vamos jugando un poco con los idiomas y con los amigos. También, ¿no? Hay que. Porque todos no nos sabemos el vocabulario inglés de pe a pa, ¿no? Es imposible. Por lo menos yo, ¿eh?
Claro. Y bueno, el disco sale con Santo Grial, lo cual es importante porque siempre hay que. Para mover la música, si tienes un apoyo de esas características, es fundamental para llegar un poquito a más gente. Ya sabemos cómo está un poco el mercado discográfico, pero supongo que si estáis con ellos es porque algo aportarán precisamente a la difusión de vuestra música, ¿no? Habréis entendido que es lo más adecuado antes que, por ejemplo, hacerlo vosotros mismos, que muchas veces es hoy en día la opción que toma la gran mayoría de las bandas.
Hombre, lo de autoproducirse, pues sí que siempre es la opción, que no te queda más tampoco, si en el caso de que pues ninguna discográfica pues te ofrezca algo decente. Lo que pasa es que, claro, siempre pierdes esa posibilidad. En la mayoría de la gente sí que utiliza muchísimo lo que es la música en formato digital. Lo tienen en sus discos duros y tal y cual. Pero muchos otros todavía somos coleccionistas de CD. Y, por ejemplo, para que llegue un CD necesitas, quieras que no, una discográfica que te respalde, y sobre todo para que tenga la distribución física del disco. La posibilidad de que ellos te puedan poner un disco en una FNAC o en un MediaMark de Málaga sin que tengas que tú ir hasta ahí, claro, o enviárselo a contrarreembolso al que te compre el CD, y al final le va a salir pues bastante más caro. Entonces pues las discográficas tienen esa clase de apoyo para con los grupos. Y sí que es importante para ese tipo de promociones y apoyos para conciertos y un montón de cosas que se les puede pedir a ellos, que para eso están. Claro,
más que a nivel promocional, que eso sí que igual lo lleváis un poco más vosotros, ¿no? A través de redes sociales, contactos directos con medios, eso sí que os encargáis vosotros, ¿no?
Sí.
Además conocéis ya, como digo, sois ¿cómo ponéis exactamente en el Facebook? Que sois... viejos dinosaurios ya, ¿no? De
si nosotros somos viejos dinosaurios, que serán los Maiden y ya, los Black Sabbath y demás, ¿no? Ya serán reliquias del Pleistoceno o algo de eso, tío.
Pero es lo que pone en vuestro Facebook.
Sí, 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 ya, pero bueno, no sé.
Bueno, pues como decimos, la banda en directo está este próximo fin de semana, este domingo, y tenéis que quitaros esa espinita de que cuando os vimos como presentación, pues bueno, era un día en aquel momento duro, y yo creo que tendréis ganas de salir en esta ocasión, además ya con un disco, a resarciros en la DAS, un sitio que es recogido, pero estoy seguro que va precisamente a recoger ese calor de la gente que vaya ahí, esa cercanía con el público, y demostrar lo que aquella noche ya se pudo ver, pero ya con total entereza, ¿no?
Sí, tenemos la intención de reventar unos cuantos cráneos y aplastar unas cuantas cabezas, sí.
Sí, tío, tengo un mazo de bolas ahí preparado ya.
Y de cara al futuro, ¿tenéis alguna, no sé, expectativa concreta, o esto sí, paso a paso? Al final tenéis un disco y hay que decir, mira, déjame disfrutar, que acabo de sacar un disco y me voy a presentar el domingo. No sé.
Nos gustaría expanderlo a todos los medios, a todos los medios de comunicación. Da igual que suene por Europa, por Latinoamérica. Ya estamos recibiendo bastantes mensajes brutales de gente muy lejana diciendo que el disco es la hostia y que enhorabuena y que les gusta un montón. Así que esto es para adelante ahora. O sea, agarro todo.
Eso es importante. Aunque sea difícil salir internacionalmente por el tema de gastos y demás, y porque por desgracia no podemos dedicarnos a esto como nos gustaría a todos, pero sí que es importante que eso, que por lo menos el disco pueda de alguna manera tener una repercusión fuera. Y no tenemos ya solamente de Latinoamérica, porque vosotros utilizando el inglés y haciendo el estilo que hacéis, entiendo que Europa es un sitio donde puede gustar.
Sí, bueno, aunque también nos gustaría una gira por Japón, ¿eh? Tampoco lo dejamos atrás. Pero sí, nada, la verdad es que estamos teniendo bastantes critiquillas buenas por ahí afuera. Y de eso estamos muy orgullosos.
Bueno, pues Feroz, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en La Mirada Negra.
Nada, gracias a ti como siempre, tío. Bueno, a los dos, que siempre digo a ti. Y luego al pobre Mari, luego me mira mal. Siempre, nunca la menciono
más,
a ella.
Es más, comparto fotos que son de Mari José y me dicen, jo, muchas gracias, crack. La foto de Mari José.
es la gran escondida, la pobre.
Pues sí, pero realmente esto también, gracias a ella. Pues lo he dicho, que muchas gracias a vosotros realmente por estar aquí. Las puertas abiertas para venir en un futuro siempre que queráis, que tengáis algo que contarnos. Que el disco creo, francamente, que merece muchísimo la pena. Que es uno de esos discos que nos saca un poco de la monotonía, de la rutina del día a día. Hay muchas bandas que lo están haciendo muy bien, pero siempre, yo por lo menos intento fijarme en esas bandas precisamente, y siempre se agradece que haya un grupo que sepa aportar esa pizca de novedad, de frescura, esa algo suyo, y en este caso, pues yo sin duda creo que lo habéis conseguido. Espero que así lo entienda también la gente que nos escucha. Si quieres añadir algo más, no sé si me he dejado algo.
No, creo que esa ha sido la intención del grupo de hacerlo, y a mí personalmente, y creo que hablo en nombre de todos, pues nos encanta que, por ejemplo, una persona como tú, que hablas con muchos grupos, escuchas muchísima música, tenga la misma opinión.
Y se me nota cuando me cuesta defender algo, porque no lo estoy sintiendo del todo. En este caso, vamos, sin duda, así es. Y normalmente con las bandas que tenemos aquí entrevistadas, siempre lo digo, que entre la gran cantidad de grupos, y se pasan por aquí, pues es porque algo también hemos visto especial en ellos. ¿Qué os gustaría que pusiéramos para terminar?
Venga, va.
Looking back.
Venga, por la número 10, que también es la que cierra el álbum. Y insistimos, el próximo domingo, día 11 de octubre, Sala Dasca Baracaldo, podéis ver cosas como esto que suena, pero interpretado en directo por la banda que hemos tenido aquí de invitada, Feroz.
Bueno, pues ahí hemos tenido ese último tema que pinchamos de Feroz, de banda hoy invitada aquí en La Mirada Negra, presentando un fenomenal disco, entendemos nosotros, como es Lost Fate. También tuvimos la oportunidad de ver a dos estupendas bandas en directo el pasado sábado en la sala Satellite T de Bilbao. Hablamos de Aerial Blanket y de Silent Room, bandas que tuvimos oportunidad de disfrutar sobre un escenario en una noche muy entrañable por la presencia de público que hubo, que fue, yo creo, francamente buena en el Satellite T, y por el ambiente que ello generó. A mí, desde luego, me resultó un concierto de lo más agradable. Aerial Blanket nos creó buenas expectativas, una banda que, sinceramente, pues apenas conocíamos, y les conocimos gracias a Silent Room, que fueron los que nos mandaron la información del concierto. Vimos algún vídeo y pues como que nos gustó la banda de Barcelona, y lo que vimos en escena pues no defraudó para nada. Yo, vamos, hablaría de ellos también como una banda de thrash metal, por calificarlos de alguna manera, y porque siempre los, no sé cómo llamarme, los locutores, lo que, o cualquiera que intenta expresar un poco por dónde van los tiros de un grupo, pues algo de esto, alguna etiqueta suele utilizar, pero ni mucho menos se encierran en eso. Si es un grupo que mete esa caña, que tiene ese sonido afilado, pero luego podemos encontrar desde partes jarroqueras a partes stoner. O sea, es que tienen un poquito de todo. Cierto que en directo, en comparación a lo que he escuchado en estudio, en directo todo se hace pues un poquito más cañero, todo se hace un poquito más trash. Interpretaron temas de sus dos trabajos discográficos, tienen un EP y tienen un último largo, y todos ellos pues me causaron muy buena sensación. La banda ejecuta muy bien. De hecho, fijaros que lo que menos me gustó de su repertorio fue el For Whom the Bell Tolls de Metallica, que se quiso marcar esa versión, y sinceramente con su sonido pues me quedo con los temas que han facturado pues a su imagen y semejanza, a su estilo, a lo que ellos realmente quieren hacer, y se agradece esa personalidad. Nosotros, por lo menos en La Mirada Negra, intentamos apostar por ello, intentamos buscar ese pellizco de originalidad, que no es que todas las bandas que pongamos aquí lo tengan que tener, pero cuando nosotros nos deshacemos en halagos hacia ellas es porque entendemos que sí tienen ese componente, y en este caso Aerial Blanket pues lo tiene. Vinieron a Bilbao con muchas ganas de comer pinchos, y aparte de comer pinchos, la verdad que dieron un buenísimo concierto, muy buenos músicos también, hay que decirlo así, en el plano individual me causaron también en ese aspecto grata sensación. Y luego tenemos a Sailor Room, que ya pide a gritos un nuevo disco después de La Libertad de los Sueños, que ya nos llegó hace algún tiempo, y que no me cabe duda van a superar con lo que siguiente que venga, por lo menos en directo, las sensaciones con los nuevos temas, que son la gran mayoría del repertorio. A mí me crea muchas expectativas de cara a ese próximo disco de la banda. Y luego, por otro lado, en directo es un grupo que se deja la piel, si cabe, cada vez que le veo más. En esta ocasión, con su público, pues así lo hicieron, pasión por todos lados. Cierto que Íñigo, el vocalista de la banda, en ese sentido puede perder en algún momento la perfección en su registro, pero no importa, estamos hablando de un directo, y la visceralidad y el contacto con el público también es importante, y eso él lo entiende perfectamente. Una cosa se compensa con la otra. En cualquier caso, creo que tiene un registro bastante, pues eso, muy propio, muy muy suyo, dentro de la onda, pues entre sober, esquizo. De hecho, tocaron en Renuncia al Sol de Esquizo, precisamente, porque es una influencia clara, ¿qué vamos a decir? Entre Sober, Esquizo, pues por ahí andan un poquito la onda, sobre todo a nivel vocal, es una referencia clara para Íñigo. Y luego a nivel musical es curioso la fuerza que transmiten cuando muchas veces, y contando tan solo con una guitarra, bajo y batería, una formación muy, muy básica, sin embargo, la fuerza que llegan a transmitir, a pesar de esa sutileza que también utilizan en su música, es algo que me llama bastante la atención. Así que para dar fe de esta crónica, también pinchamos algo de alguna de las bandas que tocaron en esta ocasión. Me voy a quedar con Aerial Blanket, que les teníamos menos conocidos, y porque de Silent Room me gustaría ya, el día que vuelvan a sonar en el programa, pinchar algo nuevo. Y estoy seguro, porque además están ya preparando un nuevo disco, que no va a tardar demasiado. Uno de los temas que más me gustaron, aunque bueno, es difícil quedarme con uno, pero este Fucking Machine de Aerial Blanket, que pertenece a su primer EP, me sonó bastante, bastante bien esta noche en la sala Satellite T de Bilbao. Ahora mismo va, ¿eh? Ahora mismo va, ahora mismo empieza a sonar. We'll be right back. hasta aquí una nueva edición de La Mirada Negra. Nos despedimos, no tenemos tiempo nada más. Espero que, para nada más. Espero que te haya gustado el programa. Y que repita, si es así, para una siguiente ocasión. Volvemos a estar con vosotros el próximo sábado, 12 a 1 del mediodía. Y si no, ya sabéis que la otra edición de la semana es los miércoles de 6 a 8 de la tarde. Hasta la próxima. Visita lamiradanegra.es. ¡Agur!